Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La noticia la conoces, pero te va a pasar como a mí, que sigues haciéndote preguntas sobre la inmensidad de la naturaleza. Aparición en la costa de la isla de La Palma de un cachalote gigantesco varado ya sin vida, 13 metros de largo, al que se le hace la necropsia y del que se descubre que ha muerto por la obstrucción intestinal producida por una gigantesca piedra de ámbar gris de 9 kilos. Que, atención, estos animales producen en su interior. Lo peculiar es que este objeto tiene un valor altísimo, cada kilo puede costar unos 80.000 euros y es raro, muy poco común. Vamos a meter la cabeza dentro del cachalote y a preguntarnos sobre estas cosas que ocurren. Don Antonio Fernández ha estado allí, ha metido las manos en el interior del bicho. Es catedrático de patología animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y participó en la investigación. Don Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad es que una necropsia de estas características tiene que ser difícil y nada habitual. ¿Cómo se procede a abrir un animal así, un cachalote grande?
Pues mira, sabes que somos veterinarios, en este caso somos especialistas en patología, o sea, lo que es la anatomía patológica veterinaria, y tenemos protocolos para cualquier especie, ¿no? O sea, entonces, en este caso son grandes animales, son animales ya fijos de 13 metros, casi unos 20 toneladas, y bueno, también es verdad que aquí en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria estamos especializados en la patología de los cetáceos, ¿no? Desde hace casi 30 años tenemos un grupo muy especializado en esto y evidentemente son necropsias, para que la gente lo entienda, pues una autopsia animal. Y bueno, se procede igualmente abriendo las cavidades tanto torácica como abdominal, como también la cabeza. Pero lo que ocurre es que, bueno, en este caso con muchos más veterinarios al cargo y, bueno, y instrumentos, pues bueno, pues normalmente pues de mayores dimensiones, pero el procedimiento es el mismo, es como la autopsia de una persona en la que vamos a ver qué encontramos dentro de esa cavidad torácica, de pulmones, corazón, y dentro de la cavidad abdominal, el estómago, el intestino, el hígado y luego el cerebro. Pero fundamentalmente en este caso, pues como habéis visto, el problema estuvo centrado en la parte del digestivo.
¿Le ha llamado algo más la atención? Enseguida hablamos del ámbar gris. Quiero decir que ha sido tan notorio el hallazgo de la piedra está tan grande que lo mismo ha eclipsado lo que encontraron en el estómago del animal o en su, yo qué sé, en su sistema circulatorio.
Pues sí, mira, esta es una muy buena pregunta, porque al fin y al cabo nosotros, nuestra labor es determinar la causa de la muerte. Y el animal muere por una sepsis, que la gente suena, una sepsis de bacteriana o una infección generalizada que tiene el origen en el intestino. Y en el intestino es donde se encuentra esa obstrucción intestinal por esta piedra. Evidentemente, si no hubiese, si hubiese producido la salida de esas bacterias del intestino al resto del animal, al resto del organismo, al cardiocirculatorio, no se hubiese producido esa sepsis, porque al fin y al cabo lo que, por decirlo en palabras muy llanas, mata cachalote es la sepsis, la infección generalizada derivada de unas bacterias que vienen del intestino. O sea, que poniéndolo en términos que la gente puede entender, cuando alguien tiene una sospecha de una sepsis hay que salir corriendo para el hospital, para la UCI, a ponerle antibióticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este caso hubiese sido muy difícil, incluso primero habría que diagnosticarlo en vivo, pero sabéis que es un cachalote que encontramos muerto y la pregunta en este caso era ¿por qué murió? O sea, ¿de qué murió y por qué llegó a varar a la isla de la Palma y a esa playa maravillosa que tiene el norte de esta isla?
Claro. Y yo me pregunto cómo hizo una piedra tan grande. Quiero decir, ¿tienden a hacer piedras como nosotros en los riñones? Porque tengo entendido que esta secreción de ámbar gris la hacen ellos en su interior.
Mira, has puesto el mejor ejemplo o un gran ejemplo, sobre todo para que la gente pueda entenderlo. Realmente es un problema el fabricar el que se produzca este tipo de piedra. Y es un buen ejemplo el riñón, pero ahora pasamos de que en el riñón, si te la detectan, pues o te la tienen que eliminar, o te hacen litotricia, o tienen que tratarla en cualquier caso. Pero la gente en el riñón lo ve claro, pero en el cachalote, en realidad, también la forma, pero no es una cosa normal. O sea, es simplemente que el cachalote se alimenta fundamentalmente de grandes calamares, de calamares, y todo el mundo sí ha visto los picos de calamares, ¿no? Mm. El pico de calamar, que es muy duro, ¿no? Mm. Es muy queratinizado. Es como si fuesen pequeños dientes, ¿no?
Sí, puñalitos.
Por decirlo
sí.
De alguna forma, ¿eh? Entonces imagínate tú que esos picos, que pueden ser a veces hasta de 20 centímetros, estos animales comen cachalotes, calamares,
hasta gigantes, sí, sí.
¿No? Incluso gigantes. Entonces, esos picos pasan en el digestivo, pues no los trituran, sino pasan luego al intestino, y del intestino pueden eliminarlos con las heces, los excreta, como quien va al baño y los excreta. Pero imagínense que estos picos, en algún momento alguno de estos picos grandes o un grupo de picos se quede como enganchado en la mucosa o en la superficie del intestino. Y ahí, con las secreciones y con más alimentos, pues empieza a conformar el núcleo de como una pequeña piedra, y sobre ella empieza a depositarse más alimento no bien digerido, más secreciones, más lípidos, más productos químicos secretados por el animal, y ahí va conformando esa piedra, que en un momento dado, se pueden imaginar que se suelta, o incluso el intestino tiene una mayor motilidad y la termina excretando y ya no hay problema. Pero en este caso, pues se fue conformando progresivamente una piedra cada vez más grande, cada vez más fijada a la pared de la luz del intestino, con lo cual la piedra estaba bastante cerca ya. En este caso estaba en la parte casi rectal, o sea, recto, no tanto en el ano, pero en esa parte del recto. Con lo cual, y era de una dimensión de unos 50 centímetros, imagínense que la luz normal puede estar pues en máximo 10 centímetros, ¿no? Entonces, claro, y además perfectamente engarzada ahí en esa parte. O sea, que claramente el animal ya de ahí no iba a pasar, pero también es verdad que la piedra no era completamente lisa, que igual le hubiese facilitado algún esfuerzo más para eliminarla, sino que era muy tortuosa, con entradas y salientes.
O sea, que lo pasó fatal el bicho.
Hombre, yo entiendo que lo tiene que haber pasado muy malos momentos, pero en cualquier caso yo creo que eso ya venía fabricándose durante meses, años, ¿no? Pero en cualquier caso, hasta que no lesiona o produce aquel cambio en el intestino que favorece el que esas bacterias pasen a sangre, él pues ha seguido viviendo pues con cierta normalidad. También es verdad que en el digestivo, en el estómago, que tiene además varios estos cachalotes, no se encontraba mucho alimento, y estos animales, lo normal que cuando están sanos estén llenos de picos de calamares o de restos o de material digerido. Las partes blandas las digieren muy bien, y en cambio los picos, pues claro, los va eliminando normalmente por vía rectal, o a veces vomitan también picos, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que vamos, que ya la sospecha de que este animal no estaba sano la comenzamos a ver también cuando vimos que en el estómago tenía
que
muy
ya
poco
no comía contexto. El angelico.
Exactamente.
Claro. Pues es don Antonio Fernández, catedrático, patólogo, que ha tenido la inmensa suerte de ver el interior del animal, que es que tiene acceso a partes de nuestro universo que nosotros solo podemos ver a través de él. Gracias por contárnoslo, don Antonio, fascinante.
Bueno, gracias a ustedes por permitir que transmitamos que desde la veterinaria también cada vez hay más especialidades, y más en este siglo que vamos a necesitar profesionalización y especialización, especialmente en el mundo de la salud y el bienestar animal, que
fascinante.
Es lo que son las competencias de los veterinarios.
Un abrazo muy fuerte, adiós.
Un abrazo grande a ustedes.
Bueno, y después de escuchar cómo se encontró esta piedra y ser conscientes de su valor, yo sigo preguntándome cómo semejante pedrusco puede utilizarse para hacer una cosa tan sutil como un perfume. Vamos a hablar con la directora de formación de la Academia del Perfume, doña Irati Herrero. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantada de estar con vosotros.
Qué gusto saludarla. Vamos primero con el tema del valor, porque tengo entendido que es una sustancia especialmente buscada. ¿Qué valor, qué precio tiene para la perfumería y la cosmética en general este ámbar gris?
Pues hablar de precio es un poco complicado, porque es verdad que es una de las sustancias utilizadas en perfumería más caras, porque simplemente porque es casi casi el azar los que nos permite encontrarlo y luego poder utilizarlo en perfumería. Entonces, hoy en día es muchísimo más común utilizar alternativas de síntesis que existen desde hace décadas o otros elementos de origen natural que imitan su olor. Entonces, precisamente porque es muy escaso y difícil de encontrar, pues es muy caro y por ello existen otras alternativas.
¿Y alguien con una nariz muy buena puede percibir la diferencia de un perfume trufado, digamos, de ámbar gris natural y un perfume trufado de ámbar gris sintético, por lo tanto artificial?
Bueno, tienes que estar muy educado, tu nariz tiene que estar muy educada, porque al final los perfumistas o el trabajo de los perfumistas es precisamente generar trampantojos olfativos, ¿no? Ilusiones olfativas, sí. De hacerte creer que estás oliendo algo que no está ahí, ¿no? Y esa es la gran habilidad de los perfumistas, pero es verdad que si tienes una nariz muy educada, el ámbar gris natural tiene un olor casi, es tan complejo que es incluso difícil de explicarlo, ¿no? Es un olor muy sutil, marino, huele un poco a piel, bueno, tiene su característica, ¿no?
Me encanta, es que me encanta de verdad, porque me parece una cosa tan sofisticada. Es como la trufa, ¿sabe usted? Que normalmente la comemos en pizzas, en sustancias, y suele ser sintética o de imitación o un aceite de trufa, pero el que tiene buen olfato y buen paladar encuentra la trufa auténtica y la distingue. Es una cosa increíble. ¿Cómo se emplea el ámbar gris en fragancias o en cremas? Me imagino que en pequeñas cantidades.
Por supuesto, y como he insistido antes, es más normal en los perfumes que encontramos en el mercado encontrar perfumes formulados con alternativas de síntesis, con moléculas de síntesis como el ambroxan, por ejemplo. Casi casi donde los podemos encontrar más son en perfumes muy nicho, muy independientes, ¿no? Que no requieren de tanta cantidad para poder formular los perfumes, ¿no? Porque son mucho más limitadas esas unidades y evidentemente se utilizan a cuentagotas, nunca mejor dicho.
Me refiero a se raya la piedra, se tamiza lo que
¿cómo
sale.
Se procesa?
Claro, es que a un ser humano normal como yo no se le alcanza como una piedra pueda convertirse en una colonia.
Pues lo que se hace es lo que se llama una tintura, es decir, ese ámbar gris que ya ha estado años flotando en el mar, que con la salinidad, el agua del mar, los vientos se ha oxidado y entonces ha generado la cantidad de ambreína adecuada que tiene que tener para tener ese olor valioso, ¿no? Para formular un perfume, lo que se hace es se raya muy con un rallador, ¿no? Se hace polvo, ¿no? De alguna manera, y se macera en alcohol durante meses y meses y meses, se filtra y luego esa maceración, que se llama tintura, es lo que se utiliza para formularlo en perfume.
Fascinante. De hecho, si cogemos la piedra en la mano, ¿nos huele luego la mano?
No, es un olor muy, muy sutil, sobre todo cuando estamos hablando de este ámbar gris, blanco, gris de gran calidad. Su olor es muy sutil. Yo ahora mismo, de hecho, tengo una piedra, un trocito de piedra en la mano y es un olor muy...
Bueno, pero usted sí que lo percibe.
Perceptible. Es muy poquito, es muy sutil.
¿A qué diría usted que huele?
Pues yo lo definiría con un olor como muy complejo, huele un poco como a brisa marina, a salinidad, un poco como a piel.
Es interesantísimo. La verdad es que me pregunto si en el mundo de la perfumería hay muchas más cosas del tenor del ámbar gris que busquen los perfumistas con avidez.
Bueno, al final esto es como todo, ¿no? El perfumista formula con miles de sustancias y cada perfumista tiene su estilo, entonces también tiene como sus ingredientes más preciados, pero obviamente Incluso existe una profesión dentro del mundo de la perfumería que se llama sourcer, que son las personas que se dedican a buscar ingredientes a lo largo del mundo que puedan servir para enriquecer esa paleta del perfumista. Y luego también hay muchísimos científicos, hay mucha más y detrás, que están investigando cómo sintetizar nuevas moléculas para crear incluso olores que no existen en la naturaleza, ¿no?
Me fascina. ¿Y hay modas en el perfume? Quiero decir, hay cosas que ahora mismo nos parecerían apestosas, que se usaron en el 17, o modas de perfume en el 19 que en el 21 ya no se estilan en absoluto.
Sí, esto es como todo. Las modas influyen en el gusto por los perfumes y por los ingredientes que se utilizan. Al final no tenemos que olvidar que al final el perfume es un elemento, yo diría una obra de arte, ¿no? Creada como por el hombre. Y por tanto, cada época, el perfume de cada época representa los valores de cada época y cómo se vive en cada época. Entonces, bueno, pues en el siglo XVIII, XIX, gustaban muchísimo los perfumes pues muy amizclados, con un olor casi como muy animal, muy fuerte, que ahora nos resultarían incluso un poco desagradables, ¿no? Entonces, sí, las tendencias van cambiando.
Es fabuloso. Probablemente también utilizaban entonces mucho para tapar los olores corporales, y lo interesante era unos efluvios pesados que tapasen el olor a sudor y a sustancias personales. Es todo un mundo. En fin, doña Irati Herrero, que nos abre la puerta de esta sociedad que nos cubre sin decírnoslo, la de los olores sutiles. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina, por la oportunidad de charlar con ustedes.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.